Así mismo es, bienvenidos a un nuevo episodio de Teología en Contexto. En esta preciosa instancia ya le tenemos aquí al doctor Flavio Florentín, con quien queremos pasar un agradable momento hablando, charlando un poco acerca de este tema muy interesante, la espiritualidad en el Antiguo Testamento. Así que permítanme darle la más cordial bienvenida, doctor Flavio Florentín, qué gusto tenerte de vuelta.
Gracias, muy buenas tardes para ti y para la audiencia también. Lindo clima otoñal tenemos ahí.
Totalmente.
Especial para hablar sobre el tema de espiritualidad.
Bueno, entonces a relajarse. Ya les habíamos sugerido a la gente prepararse el matecito, claro, y escuchar atentamente,
unos,
¿no?
Bollitos dulces, acompañando unos bollitos dulces.
Unas masitas, ¿eh? Sí. Eso ya.
Que es habitual acá para todos los funcionarios.
Totalmente. Bueno, doctor Flavio, hablar del Antiguo Testamento para muchos es hablar de historia. El Antiguo Testamento es historia.
Y entonces, sí, tenés razón, pero también Jesús es historia.
Tenés razón, ¿cierto? En ese caso, sí, ¿cierto? Y también. Sí, también ya es tiempo pasado, ¿no?
Y no podemos decir que a pesar de que Jesús es historia, porque está en el pasado, no tiene tremenda vitalidad su espiritualidad para nosotros. Y si miramos el Antiguo Testamento y queremos buscar en esa parte de la Escritura algún modelo o prototipos de espiritualidad, pues ahí lo tendremos, ¿verdad?
Exacto.
No podemos decir, como algunos que no, eso es del Antiguo Testamento y no es válido. Si está en la Biblia, tiene que ser válido para, y más todavía para nuestra espiritualidad.
Totalmente.
Sí, ahí está. Es historia, pero de la historia tenemos que aprender. Y la Biblia tiene muchísimas historias que nos enseñan muchos grandes temas. Y bueno, creo que la espiritualidad en el Antiguo Testamento tenemos que también mirarlo y aprender de él, ¿no?
Y fue el apóstol Pablo que le escribía a la iglesia de Corintios, le decía que las cosas que habían pasado con el pueblo de Israel habían sido registradas justamente para la enseñanza y el aprendizaje del pueblo nuevo que se estaba formando en Cristo, ¿no?
Sí, así mismo es, ¿verdad? Y bueno, y nosotros los evangélicos, yo creo que de una buena parte de aquí hemos de vuelta encontrado un encanto por el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos que seguramente agradecer a los hermanos pentecostales y neopentecostales que han sacado pero hermosísimas historias, haciéndonos una narrativa más contemporánea sobre estos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo predican, lo enseñan, y con una vitalidad y con un ritmo, color y música, ¿verdad?, que le saca mucho aprendizaje. Claro, con el tema de la espiritualidad, ¿qué? Yo creo que en el Antiguo Testamento lo que tenemos son personajes, mucho, ¿verdad? Si uno piensa en el Antiguo Testamento, estoy seguro que viene un montón de nombres de personajes a nuestra mente, ¿no?
Algunos más conocidos que otros.
Empezando desde Abraham hasta por todo, ¿verdad? Mira que bueno, exceptuando la generación joven, la mayoría de las personas de 40 años para arriba que han tenido ya, que han militado en la fe evangélica por muchos años, te saben mucha de esta historia, ¿verdad? Sí, es una materia pendiente para nuestra generación joven, que hoy en día gusta de las cosas más instantáneas, ¿verdad? Volver a encantarse para conocer esta historia, ¿verdad? Para conocer. No hay que sorprenderse de hoy en día que hablar, por ejemplo, de ciertos personajes, Sara, Ana, Samuel, ¿quién es? Te va a decir, ¿verdad? O hablar de los jueces y todo, hay una laguna en ello, ¿verdad? Bueno, pero ese es otro capítulo ahora. Lo que a nosotros nos interesa es la espiritualidad.
Que no debe ser lo mismo que espiritualizar los textos.
No, totalmente diferente, ¿verdad? Cuando yo empiezo a meditar y quiero también meditar, y me gustaría que ya lo tengas a la vista, un salmo ahí que te dije, que es el 51. Cuando hablamos de espiritualidad, ¿de qué estamos queriendo hablar o de qué hablar, verdad? Porque ahí es una cosa importante que nos entendamos también ahí, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, es disciplina, es rutina, es contenido que nos permite acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero acercarnos a Dios, ¿para qué? Muchas veces entendemos o queremos entender que la espiritualidad es solamente acercarnos a Dios para renovarnos, para pues santificarnos, puede ser también, ¿verdad? Es una parte eso, ¿verdad? Pero la espiritualidad tiene que también conducirnos a ser mejores personas según el modelo de Dios, para beneficio del reino de Dios y el beneficio de las personas. Porque de nada sirve una espiritualidad que solamente a mí me santifique y que mis acciones no generen santidad en otra persona. ¿Me entendés? Entonces, sí. Y fíjate vos que en ese Salmo 51, lea un poquito, por favor, 10, 11 y 12, que nos va a dar un poco la pista de lo que estoy diciendo.
Ok. Salmo 51, versículo 10, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.
Maravilloso texto, maravilloso texto para hablar de espiritualidad en el Antiguo Testamento, porque aquí está el salmista teniendo una disciplina espiritual, orando, ¿verdad? Una de las disciplinas. Y en esa oración él dice: Señor, renuévame, crea un corazón limpio, espíritu recto me sustente, no me aparte de ti, no me eche. ¿Para qué? ¿Para que yo sea? Para que enseñe
a otros.
¿Te das cuenta? Entonces la espiritualidad en el Antiguo Testamento nos va a empujar, en los modelos que tenemos, ¿verdad? Nos va a empujar a que nos acerquemos a Dios para ser mejores nosotros en nuestra vida, nos renovemos, tengamos más gozo, puede ser, alabemos a Dios, pero con el propósito también que esa mejoría de nuestra condición de vida, espiritual, social, afectiva, ayude también a otras personas a ser mejores, ¿verdad?
Totalmente.
La espiritualidad, tanto en toda la Biblia, nunca nos va a empujar a ser muy egoístas con nosotros mismos, hacer nosotros nomás los mejores, ¿verdad? De nada sirve que nosotros somos los mejores y no podamos ayudar a que otros también mejoren, ¿verdad? Esa es la idea. Y en ese camino tenemos, como les dije al principio, muchos personajes del Antiguo Testamento. De hecho, que en el Antiguo Testamento, los Salmos, claro, ahí uno puede realmente hacer mucha teología y muchos modelos también de espiritualidad. Pero me gustaría concentrarme un poco en los personajes, porque eso es lo que abunda en el Antiguo Testamento. Personajes que de alguna manera caminaron cercanos a Dios, o sea, se acercaron a Dios, y esa cercanía a Dios le ha hecho ser a esos personajes una manera de ser, tuvieron una característica personal que beneficiaron a otros y fueron modelos y contagiaron a otros también con su manera de ser.
Y seguramente que se usaron en muchas prédicas para justamente puntualizar ese relacionamiento con Dios, la respuesta que Dios le ha dado a su situación.
Claro. Por supuesto que sí, ¿verdad? Ahora, miremos un poquitito los personajes. Te quiero ir citando un poquitito algunos personajes. Y lo que yo creo que es un poco el prototipo de su espiritualidad. ¿Qué es un prototipo? Es un modelo.
Modelo.
¿Verdad? Pero ojo con eso. No es el único modelo. Fíjate vos que Abraham, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Abraham, padre de la fe, ¿cuál sería el prototipo de su espiritualidad? Dijimos, él se acercó a Dios, Dios lo llamó, y después, ¿qué hizo de él? Una persona obediente.
Obediente, sí.
Y su obediencia realmente contagió a generaciones, a su nación y hasta a nosotros para ser obediente.
Cierto.
Sí. Pero no podemos decir, esa es la espiritualidad. Vos, si sos espiritual, te haces obediente hasta el fin. Y sí, es la obediencia, pero no es el todo, no es el todo, ¿verdad? Después vamos a tener otros personajes que seguramente, sin ser obedientes, fueron más santos, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Que otros, aunque en el Antiguo Testamento es medio un poco complicado, ¿verdad? Pero ahí está. Abraham, el prototipo que tenemos de él es la obediencia, ¿no es cierto? Moisés, ¿qué podemos decir? Gran líder espiritual, impresionante, ¿verdad? Y yo creo que el modelo de la espiritualidad que resalta en Moisés es su entrega entrega, su entrega, su obediencia, su entrega al servicio de su pueblo. Uh-huh. Esa sí, es una 100%. Marca registrada de la espiritualidad de Moisés.
Lo manso que él era, y eso fue puesto a disposición.
Claro, del pueblo. Claro, y a disposición, y el servicio, uno puede decir, el servicio a los demás, casi muere sirviendo a los demás, ¿verdad? Sí. Casi es como esos pastores nuestros, ¿verdad? Que están al servicio de los demás y con todo el sufrimiento. Pero ahí está, Moisés es el prototipo, pero no es el todo. No es el todo, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, Moisés en una parte fue desobediente también.
Sí, no, verdad, asesino, ¿no? También, sí, por eso.
Por, ¿no? Eso también, ¿verdad? Pero eso no le quita a él que una vez que Dios lo llamó y él se acercó a Dios, que lo transformó, y hizo de él una persona totalmente al servicio del pueblo de Dios. Y vaya que servicio prestó, ¿verdad? Ese es Moisés, ¿verdad? Obediencia, servicio. Después de Moisés tenemos a su sucesor, ¿verdad? Que fue Josué.
Un joven Josué.
Un joven. Y ese es su pastor. Patrón de espiritualidad, yo estaba pensando, es un poco la encarnación con su pueblo. Escogen ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dice, ¿verdad? Y le invitó a eso, y esa radicalidad de él en la encarnación e identificarse plenamente a su pueblo, con su pueblo, pues yo creo que habrá sido contagioso, ¿verdad? Sí, y afectó a que otros también le sigan, ¿verdad?
No, de hecho, el pueblo respondió.
Y el nosotros pueblo respondió, nosotros también lo haremos así, solamente queremos que, como estuvo, como dice Dios contigo, también porque eso pues nos permitió tener muchas cosas nosotros. Ahí está Josué, con su patrón, es la encarnación, ¿verdad? Después está este personaje fabuloso, enorme, que le tocó una época dificilísima vivir en su época, una época de sequía espiritual, diríamos, porque el líder espiritual que había en su tiempo era Elí, el sacerdote.
El sacerdote.
Y bajo ese sacerdote, un poco perezoso, holgazán, seguramente ya cansado porque estaba solo, viejo también, fue puesto Samuel, ¿verdad? Samuel.
Como un jovencito desde temprana edad.
Y bueno, ¿y qué es su modelo de espiritualidad? Un modelo, yo creo que ahí el patrón que tenemos en Samuel, fue exclusivo de él, yo creo que fue su llamado. Resalta mucho cómo Dios lo llamó de jovencito, y él, eso es lo bueno que hizo Elí, ¿verdad? Le dijo, cuando te diga otra vez, decirle, heme aquí, aquí tu siervo, atento a lo que tú... Y bueno, eso lo sostuvo a Samuel, ¿verdad? Y como te dije al principio, estuvo viviendo una época de poquísimos líderes espirituales. Y bueno, y se movía por todas las comarcas predicando.
Escaseaba la palabra de Dios,
escaseaba, o sea, no había. Más vale, si no había otros predicadores, ¿verdad? Sí. Los jueces terminaban. Bueno, los jueces luego no tenemos que pensar que en ellos eran líderes espirituales. En realmente eran líderes carismáticos, militares. Sí, así,
circunstancialmente liberaban al pueblo.
Circunstancialmente liberadas, y con un ropaje más político y todo así, ¿verdad? Y bueno, ahí está Samuel en esa época, pero el llamado lo sostuvo a él para la época más difícil, ¿verdad? Y es un modelo de espiritualidad, porque hay personas creyentes, siervos de Dios, que aceptan el desafío del servicio a Dios, y le toca también la de Caín, difícil, sí, ¿verdad? Difícil. Pero ¿qué lo sostiene? El llamado. Entonces, un modelo, un prototipo de espiritualidad, yo creo que podría ser el llamado, pero ¿cómo? Y bueno, cultivar ese llamado, alimentar el llamado que tenemos, ¿verdad? Y siempre sostenernos en base a eso para el servicio, ¿verdad?
¿Podría agregarse a eso que un Samuel no se separaba, no se apartaba de los atrios ahí del templo? Porque además su servicio era un servicio bien práctico, atender los cultos, pero dice, no se separaba de esa zona.
Yo no estaría tan seguro, porque ¿qué? No había arca, no había tabernáculo. ¿Qué había? No había templo. Él lo que era, un predicador itinerante. Porque ese Samuel recorría por ahí, ¿verdad? Y ofrecía los sacrificios, y seguramente repetía las leyes, le decía, así hay que caminar, ¿verdad? Y era el único. ¿Se acuerdan que Samuel, en una batalla, como no venía Samuel para ofrecer el sacrificio antes de la batalla, ¿verdad? Saúl se apuró y bueno, era el único Samuel, ¿verdad? Pero él recorría y estaba. Y bueno, le tocó difícil a él, porque hasta el final de sus días ya también el viejo, él pueblo se le opuso.
Sí, cierto.
¿Verdad?
No querían que los hijos continúen el proceso.
No, exactamente. Venía Samuel y iba para entrar y los ancianos del pueblo, dice, le salieron ahí, Samuel, en paz tu venida, dice, porque si no, no vas a entrar.
Sí, cierto.
Y el, viejo, oposición. Y el viejo predicador ahí se deprimió profundamente, porque ese pueblo a quien tanto él sirvió, ahí le dice, no te queremos más. Y fíjate la respuesta de Dios, Samuel, no te deprimas. A mí es que me rechazan, no a vos, dice. ¿No es cierto?
Tremendo.
A mí me rechazan, no a vos. Así que, levántate y anda. Bueno, Samuel, pero otro tipo de la espiritualidad, el llamado, ¿verdad?
El llamado firme.
¿Verdad? Pero no es todo. Después del llamado, vos tenés que ser obediente.
Continuamos acá, estamos siempre.
Tenemos siempre nuestro generador.
Sin
porque
ningún
acá
problema,
Hay un. Mira, pues yo quedé en las tinieblas ya y vos estás en la luz, así que seguí vos,
No, por gracias a Dios estamos bien, cuidados. Cuando se va la corte de energía eléctrica acá en la zona, pero seguimos
al
aire.
Es común eso acá, ¿verdad?
Es muy propio acá de la capital,
sí. Yo no sé, y encima una tenue lloviznita nomás tenemos y ya de vuelta estamos con... Bueno, gracias por la... ¡Oh, ahí ya está, volvió! Ya está, gracias,
la, se hizo la luz,
señor,
de vuelta.
Gracias, señor, ¿verdad? Gracias. Bueno, estábamos con Samuel, ¿verdad? Que probablemente su espiritualidad está basada en el llamado, ¿verdad? O sea, y es un lindo modelo, ¿no? Mm. Es un lindo modelo para el servicio.
Para el servicio, sí, señor.
Si no tenés eso, no te metas. Si no tenés el llamado confirmado y rete que confirmado, no te metas, porque lo que te puede sostener en época difícil, como lo pasó Samuel, es el llamado que Dios te ha hecho. Lo mismo tenemos en también Moisés, ¿verdad?
Exacto.
Después de Samuel, ahí tenemos a mi amigo, mi amigo Job. Me gusta mucho el libro de Job a mí. Yo tengo un aprecio muy especial por ese libro. Pero ese libro hay que leerlo ahí donde está lo sabroso. En el sándwich, lo sabroso, ¿dónde está?
Siempre en el medio.
Medio, ahí está el jamón y queso, ¿verdad? Y bueno, el libro de Job es así. La riqueza de ese libro está en el medio, ¿verdad? Y en los diálogos que tiene con sus amigos. Bueno, pero Job, ahí sabemos cuánto sufrimiento, ¿verdad? Cuánto sufrimiento. Y su modelo de espiritualidad es la fe en Dios a pesar del sufrimiento. Y conocemos personas de eso, ¿no?
Exacto.
Conocemos personas
que no les mueve
nada. Fe en Dios a pesar del sufrimiento. Mira, en estos días tuve la experiencia de estar con un siervo de Dios que está acompañando, pero hace años y meses, a un hijo en una situación de salud terminal. Y justo al saludarle dije, ¿cómo estás? Le dije, y le dije, casi es ofensivo
casi
preguntarte eso.
No sabe,
¿verdad?,
ni cómo preguntarle, ¿no?
Sí, me imagino que a veces es casi ofensivo preguntarte esto, pero ¿cómo estás? ¿Se puede estar bien en tu condición? Le dije. ¿Y sabes qué me dijo él? Se puede.
Se puede.
Se puede, con Dios se puede. Ahí está Hopin allá.
Hop, exacto.
Fe en Dios en medio de los sufrimientos. ¿Sí? Y si uno lee el libro de Job,
sí, se da cuenta,
se va
que
a encontrar que este amigo nunca le pidió sanidad a Dios. ¿Sabías vos?
Pero
lean a la Biblia,
hay
¿eh?
Hay que encontrar eso. Hay que buscar dónde que está leer el versículo donde no, sí le pide.
No va a encontrar.
Mira.
Job nunca le dijo a Dios, sáname.
Sáname.
No. Como cantamos, sáname.
¿Verdad? Exacto.
Karen canta eso.
Los clásicos de Karen.
Sí.
Después de este programa va a poner el tema.
Job no le pidió nunca. Pero hay que leer. Y a pesar de eso, su modelo de espiritualidad es fe en Dios. A pesar, yo sé que mi Redentor vive.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Ahí está. Y eso sabemos y nada de Job, ¿verdad?
Y la frase clásica de Job, ¿verdad? Hemos de recibir al Señor solamente el bien y no el mal.
Mira.
Ahí ni siquiera él...
No.
Nos dijo, Señor, el mal no es para mí, ¿no?
Este modelo en el Nuevo Testamento escasea. En Jesús puedo encontrar también eso, ¿verdad? Pero después... Pablo también. Bueno, también, ¿verdad?
Señor, si querés, sacame
este dolorcito que tengo, pero bueno, tres veces ya te pedí, pero no más.
Pero después dijo, sé vivir en abundancia y en escasez.
Sí,
así que,
pero eso con necesidades.
Exacto.
Sí. Bueno, pero ahí está, Job. modelo, ¿verdad? Qué desafiante, ¿no? Desafiante. Qué desafiante, pero un lindo desafío, un desafío contagiante, ¿verdad? Bueno, a todos nos gusta mucho David.
David, sí.
Qué muchacho tan rey, encantador, ¿verdad? Qué
el
muchacho.
El ejemplo de rey, ¿eh?
Claro, claro.
Aparte era rubio y ojos verdes. Dicen.
Bueno, ahí está. Sí, sí, se parece mucho acá a mí, ¿eh? Bueno. Pero en tu juventud era eso.
Sí, sí, señor. Sí.
Bueno, David, su patrón de espiritualidad, por lo menos para mí, es la lírica, la música, la oración.
Sí.
¿Qué? Esa es la marca distintiva de David, la danza.
¿Y cuántos temas musicales preparado a partir de los salmos?
Sí, sí. Pero eso no es todo. Alguna gente piensa, ¿verdad?, que eso es la espiritualidad y entonces vamos en un culto ahí, uh-huh, cantamos, uh-huh, alabamos, nos gozamos y después venimos y chocamos con la realidad.
Sí. Y termina el canto.
Y termina el canto y termina la danza y termina, ¿verdad? Pero claro, no podés vivir solamente cantando y alabando, uh-huh, y orando, ¿verdad?, como David.
Y no hizo todo eso solo, ¿no?
No hizo. Pero bueno. Pero es un modelo, uh-huh, pero es un modelo. Y fíjate vos que en la iglesia tenemos de todos estos modelos, ¿verdad? Uh-huh. Seguro que en nuestra iglesia tenemos aquel que es sumamente obediente, que tiene siempre una entrega a Dios, que dice yo tengo el llamado y por eso, uh-huh, hago, uh-huh, esto. No solamente, uh-huh, predicar ni servir, qué sé yo, abrir el templo y cerrar, ese es mi llamado, dice. Entonces está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y apéalo yo, pues. Bueno, pero es importante, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Después tenemos también aquel que canta, alaba, ¿verdad? Y después baja y se enoja. Bueno, pero ese es otro capítulo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Pero es la marca de David, eso, ¿verdad? Bueno, yo no sé, Salomón a veces. ¿Qué modelo vos le pondrías a Salomón, che?
¿Qué capacidad de entender y discernir los tiempos tenía?
Bueno, ahí está, la sabiduría. La sabiduría, por supuesto. Muy grande. No estás lejos del reino vos, ¿eh? Eso, ¿eh? Claro. Sí. Es un modelo, ¿verdad? La sabiduría que tenía Salomón es un modelo. Pero no es el todo. Pero es también, ¿verdad? Hay personas en nuestras congregaciones que pueden discernir muy bien, entendidas. Son muy sabias, entendidas, ¿verdad? Y bueno, eso es también un modelo de espiritualidad. Mm-hmm. Y a los cuales a esas personas, a veces entendidas, sabias, no les podemos exigir otras cosas, ¿verdad? Mm. A veces son un poquitito medio desobedientes, les falta fe y todas esas cosas. Pero bueno, su marca, su patrón de espiritualidad es la sabiduría. Es la sabiduría que tanto necesitamos en momentos críticos.
Exacto.
Y especiales de la vida. Pero ahí está.
Que faciliten tomar ciertas decisiones,
claro,
en la iglesia.
Claro, hasta Salomón nos enseña, ¿verdad? Que hay un tipo de espiritualidad que es. Después están los profetas, ¿verdad? Claro que los profetas, uno puede analizarlos uno por uno y va a encontrar tanta riqueza, pero la mayoría de los profetas nos han mostrado una preocupación clara por la justicia dentro del pueblo, que se traten justamente unos a otros, ¿verdad? Y por otro lado, la moralidad. Muchos de los evangélicos nos gusta mucho el tema de la moral, ¿verdad? No hay que hacer esto, no hay que hacer y todas las cosas, ¿verdad? Pero no es el todo, eso, ¿verdad? Pero sí, es una parte importante, no puedes evitar eso, ¿verdad?
Y se podría sumar a eso también el llamado urgente de volverse a Dios. Es como que
apeala, esa es la moralidad.
Ahí está lo que ellos resaltaban constantemente como moralidad.
Al volver a Dios te hace mejor persona. Y la mejor ser buena persona es moral, ¿verdad? Uh-huh. Haced el bien.
Haced el bien.
Eso ya entra al campo, dentro del campo de la moral. Y a eso siempre nos ha empujado y nos han llamado los profetas, ¿verdad? Después están mujeres como Sara, por ejemplo, que su patrón de espiritualidad es el afecto, ¿verdad? El afecto y el amor, ¿verdad? Sara, que después se va a preocupar siempre por su hijo, que se case, que de ahí está, un afecto de madre, ¿verdad? Y que eso es una cosa brutalmente importante para el buen desarrollo de los hijos y para la armonía familiar, ¿verdad? Una madre afectiva transforma todo el hogar, ¿verdad? Transforma todo el hogar, ¿verdad? Si una madre desarrolla como un modelo de espiritualidad el amor sin mucho plagueo, ¿verdad? Pero hay que decirlo, ¿verdad? Colabora muchísimo para la alegría, el bienestar del hogar, ¿verdad? Y después está otra mujer que es Ana.
Ana, la mujer que no podía tener hijos.
Podía tener hijos y tiene Orecuela y Rival encima en su casa, ¿verdad?
Complicada la situación.
Complicada la situación, pero a pesar de eso, su modelo fue la piedad. Cultivó una espiritualidad de profunda devoción a Dios para que le dé lo que ella quería, un hijo. Y ella dijo en su espiritualidad, te lo voy a entregar, Señor, te lo voy a entregar. Y así lo hizo, y así lo hizo. Y es tremendo, ¿no? Pero llegar a eso es fruto del cultivo de la piedad, ¿verdad? Y bueno, no todos podemos ser a veces muy piadosos como Ana, ¿verdad? Pero es importante, es un modelo, es un patrón, y tenemos dentro de nuestras congregaciones hermanos, hermanas muy piadosas, ¿verdad? Que ahí están orando, clamando, y tienen, generan, ¿verdad? Un ambiente de mucha fraternidad, amor, confianza en Dios. Da gusto estar al lado de esa persona piadosa, ¿verdad? Que no te demanda tan bien que vos tenés que ser piadoso, ¿verdad? Porque ella no le demandó a nadie, solamente con Dios, y creció y se acercó y después nos proveyó, ¿verdad? A un hijo que fue muy útil, ¿verdad? Bueno, después está este personaje, se nos va el tiempo, Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Que su patrón de espiritualidad es un poco semejante también a Moisés. Tuvo una identificación plena con su pueblo. Fíjate, vos estaba en España, él, ¿verdad? Estaba pero en como lugar. Sabía que en su pueblito se necesitaba, él dejó esa buena posición y vino y ayudó a su pueblo a reedificar los muros, ¿verdad?
Qué tremendo, ¿eh?
Mucho se puede aprender, pero una cosa más que quiero decir antes de finalizar. Claro que estos son modelos, prototipos, ¿verdad? No podemos tener todas estos modelos en una sola
en
persona.
En una sola persona.
Jamás, imposible, ¿verdad? Ni podemos demandar todo eso en una persona, ¿verdad? Pero creo que por eso está la iglesia, para que realmente todos estos modelos estén ahí presentes y colaboren, ¿verdad?, para que esa comunidad de fe crezca, ¿verdad?, glorificando a Dios y transformando el mundo que los rodea.
Totalmente.
Transformando el mundo. Ahora, una cosa interesante es que no hablamos todavía de eso, que fue Daniel. Eso es interesante.
Daniel, ¿eh? Seguro
le gusta mucho últimamente el evangélico. Va a estar para la dieta, ¿verdad? ¿No es cierto? Vamos a hacer la dieta Daniel, ¿verdad?
Está bien.
En Daniel tenemos, finalmente quiero decir, es una espiritualidad del migrante,
del que le toca estar en el extranjero.
De que, claro, una espiritualidad, del exiliado. Peas y nada, tema. Eso quería decir, no tanto exiliado, radical, ¿no es cierto?
Sí.
Eso muchos tenemos la idea, radical. No se identifica con la cultura, ni con la comida, ni con el vino, ni lo que hacen, nada. Ora disciplinadamente, frecuentemente, tres veces al día, en el mismo lugar. No importa que le lleve eso a perder su cabeza o morir. Pero ahí está.
Ahí.
Radicalidad. Wow. Uno podría decir, ese es el modelo.
Sí. Es una parte también de eso.
Una parte, pero no el todo. Fíjate vos que hasta la espiritualidad de Daniel, él pues fue intérprete de sueño, ¿verdad?
Sí.
Le preguntaba vos y él te sabía, ¿verdad? Pero hasta su espiritualidad tiene un límite. Un límite. Y eso yo creo que también todas las espiritualidades viven un poco en esa tensión, que tiene un límite, ¿verdad? Yo tengo mucha fe, uno va a decir, voy a orar, voy a enseñar. No, hay un límite de eso, ¿verdad? Dios pues es el absoluto. Fíjate por lo que dice el texto al final, un texto de Daniel. El intérprete sabía todo. Y dice el capítulo 12, el verso 8 y 9. Y yo oí, dice, mas no entendí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Verdad?
El que todo interpreta.
El que todo interpreta, el que todo sabe. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, el Señor, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo.
Y no
ni
le,
vos
no
vas
le dijo
a saber.
¿Cuándo?
Ni vos vas a saber. Así que Entonces hay que saber vivir la espiritualidad en medio de esa tensión también, ¿verdad? Uh-huh. Que tenemos que cosa que nos hace bien, pero que no es el todo, ¿verdad? Uh-huh. Hay otros que tienen otro paradigma, otro prototipo de espiritualidad, y que todos nos necesitamos, ¿verdad? Y lo que más importante, lo que tenemos que encontrar es aquella espiritualidad que a mí me ayuda a acercarme a Dios, a transformarme a mí, como dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me quites de tu presencia, permítame alabarte siempre, y entonces voy a servir enseñando a otros, ¿verdad?